Abramos nuestras Biblias en esta tarde al libro de Génesis y el capítulo 1. Oh, esto se siente sabroso decir Génesis capítulo 1. Comenzaremos con oración y digamos, Padre Santo, para algunas personas es una disciplina que nunca se han entregado. Sentarse por un periodo de tiempo sin las gimnásticas o las homiléticas de un sermón con 1, 2 y 3 puntos, sino pasar la Biblia línea por línea, verso por verso, y observar y todos estos versos y todos estos versos que nos inspiran por tu Espíritu Santo, escritos por tus siervos a través de las edades, y han sido conservados para nosotros. Para nuestra gratificación seremos gratificados y tú serás glorificado. Y la palabra de Dios se va a extender. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo al libro Génesis que guarda los archivos de los récords mundiales, la Biblia es el libro más vendido y más distribuido en todo el mundo. Desde el 1815, de acuerdo a este libro Génesis, la Biblia se ha vendido en diferentes, se han distribuido a la cantidad de 2.5 billones de Biblias. Se ha traducido entre 2,236 dialectos. Entonces, la Biblia está en todo lugar. Es un libro bien significante, y es este libro significante que estamos estudiando aquí y cada vez que nos reunimos para estudiar las Sagradas Escrituras. Si fuésemos a sumarizar todos los versos de la Biblia, descubriríamos que son 31,173 versos en cada Biblia, 23,000 en el Antiguo Testamento y como 8,000 en el Nuevo Testamento. Si simplemente leeríamos estos 31,173 versos, cubriríamos toda la Biblia leyéndolo a lo que le llamamos nivel de púlpito, leyéndolo a voz alta, lo cubriríamos en 71 horas. Naturalmente que nos va a tomar más de 71 horas. Obviamente no vamos a ir a ese nivel, porque cada vez que nos reunimos trataremos de estudiar por una hora. Confíen que así será. O quizás de alrededor de una hora. Y siempre trato de terminar a tiempo, porque tenemos algunas otras cosas que queremos hacer. Naturalmente que nosotros vamos a durar más de 71 horas, porque nos va a llevar semanas, meses, a lo mejor años, porque vamos a comparar escrituras, regresar al texto que ya leímos. Nos va a tomar quizás mucho tiempo, porque vamos a intentar hacer un capítulo por estudio. En algunos capítulos que son cortos pasaremos más de uno. Cuando lleguemos a las genealogías lo vamos a pasar rápido. No tenemos por qué mencionar todos esos nombres y pasaremos rápido. La idea es alimentarnos cuando la leemos, estudiar y alimentarnos. Ustedes pueden entender que yo a través de los años he tenido muchas Biblias, diferentes Biblias. ¿Por qué? Porque se deterioran. Cuando enseño, me encuentro que alguna de las Biblias que estoy usando ya le faltan algunas páginas, por ejemplo, de Génesis, o en alguna otra Biblia está completo Génesis, pero Efesios le faltan páginas. En otra Biblia, Efesios puede estar completo, pero los capítulos de los Hechos puede ser que ya no están ahí. Y eso está bien, no es que quiero decirles que sean abusadores de Biblia, sino usadores de Biblia. Como Charles Spurgeon decía, que cuando una persona lleva una Biblia deteriorada, el dueño de aquella Biblia no está deteriorado. Así que les recomiendo, léanla, úsanla. Y lo haremos aquí en estos estudios, al ver las Escrituras. Estamos viendo en este estudio de hoy y cada vez que nos reunimos, la revelación pura. Básicamente hay dos tipos de revelaciones. Es revelación general y también hay revelación especial. Génesis tiene las dos revelaciones. Dios comunica a su creación generalmente a través del mundo que Él creó y nos rodea. Luego, notamos que Dios habla y Dios dijo. Cuando Dios habla y Dios dice, esto es revelación especial. Los dos sobresalen en este libro. Los dos los celebramos, quizás en el Salmo 19. Salmo 19, el salmista expresa diciendo de la revelación general, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento nos muestra la obra de sus manos. Día tras día nos revela la sabiduría. No hay voz, no hay idioma, pero esa revelación nos revela al Dios creador. Eso se llama revelación general. Dios nos habla a través del mundo que Él creó, pero hay algo mucho más mejor, mucho más seguro y directo y más informativo, y esto se le llama revelación especial. Eso es la Escritura, la Biblia. El mismo Salmo, Salmo 19, si continúas viendo, dice, la ley de Jehová es perfecta. Para convertir el alma, los testimonios del Señor son seguros y nos ayudan a ser inteligentes y son más seguros que el oro refinado. Entonces, al estudiar a través de la revelación especial de esta noche, que es las Sagradas Escrituras, estudiaremos también la revelación general a través de la revelación espiritual. Las dos nos hablan. En la Biblia podemos ver la eternidad en el pasado, que nos habla en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, hasta la eternidad futura, cielos nuevos, Nueva Jerusalén, Nueva Tierra. Eso nos encontramos en el capítulo 21 de Apocalipsis. Por eso es que podemos barrer toda la Biblia. Pero si entendemos que hay un tema principal, esto es una sola persona, esto es el Mesías, el Señor Jesucristo. Esta es la persona de que la Biblia hace sobresalir más que nada. Este es el tema de toda la Escritura. Una persona y dos eventos. El evento número uno, la primera venida de Jesús. El evento número dos, la segunda venida de Jesús. Y el evento número uno, Jesús vino al mundo para encargarse del pecado, murió en la cruz, para que el mundo sea perdonado. La segunda vez que Jesús vendrá a reinar sobre aquellos que no son perdonados de sus pecados. Ese es el tema de toda la Escritura. Pero la Biblia también está dividida en secciones, como les voy a explicar. Ustedes ya pueden ver Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. También voy a mencionar 5 secciones con ese tema y esa persona que sobresale. 5 divisiones que les voy a mencionar. La número 1 es preparación. Ese es todo el Antiguo Testamento. Esto es en preparación profética y anticipa la venida de Jesús. Sección número 2 se le llama manifestación. Los 4 evangelios. La vida de Jesús sobresale en los evangelios y se discute y la celebramos. La sección número 3 se llama propagación, libro de los hechos. El mensaje de Jesús se manifiesta en los evangelios. Ahora se llevó a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta el fin del mundo por sus discípulos. La sección número 4 se llama información. Estas son las epístolas, Pablo, Juan, Pedro y algunos otros. Esto llena algunos vacíos, nos dicen historias de la iglesia. Y luego la división o sección número 5 se le llama consumación. El último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, nos habla cómo Dios cumple su plan, cómo cumplió su plan a través de las edades. Por eso es que cuando decimos en el principio tendrá un fin, Y eso es en el libro de Apocalipsis. Esta aquí se les llama cinco secciones. Luego, vamos a estar en el Antiguo Testamento por largo tiempo. En el Antiguo Testamento encontramos cuatro categorías. ¿Me entienden hasta ahorita? En el Antiguo Testamento encontraremos cuatro categorías de revelaciones especiales. Si fuésemos judíos, se encontrarían tres categorías: la ley, los profetas y las escrituras. Podemos ver que eso es lo que los judíos creen. Pero nosotros acá en el mundo occidental dividimos el Antiguo Testamento en cuatro categorías de literaturas. Categoría número uno, la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Esther, Deuteronomio. Eso se le llamó Pentateuco. Número dos es historia, comenzando con Josué, Jueces, Esther. Esa es la segunda división. Esos son los libros históricos del Antiguo Testamento. La tercera categoría o división es poesía. También se le puede decir literatura de la sabiduría, del libro de Job hasta los libros de Salomón. Se escriben en un paralelismo hebreo. Estos son los libros poéticos, literatura de sabiduría. La división número cuatro se le llama profecía, comenzando con Isaías y completa con el último libro que se le llama Malaquías. Aquí encontramos 39 libros del Antiguo Testamento. Nosotros estamos a un nivel fundamental. Estamos poniendo los fundamentos en el libro fundamental. Y yo les voy a sugerir que a lo mejor muchos no van a entender las escrituras del resto de la Biblia si no entienden el libro de Génesis. Lo puedo comprobar porque yo he visto. El libro de Génesis es citado como 200 veces o más en el Nuevo Testamento, más que ningún otro libro de la Biblia. Por eso es que Génesis es fundamental. Nos habla del origen del universo, el origen del hombre, el origen del pecado, de la caída del hombre, el origen del matrimonio, el origen del gobierno, el origen de la nación de Israel. Nos habla de todos estos principios que son fundamentales. Todo esto es fundamental y muy necesario entenderlo. Ahora, Génesis cubre como 2,500 años de historia humana, yo diría, por lo menos. Quizás más. Algunos argumentan que hay más, pero yo voy a decir que son por lo menos 2,500 años de historia humana. Digamos, desde la caída del hombre en los primeros capítulos hasta la muerte de José, el hijo de Jacobo. Si dividíamos este libro en secciones, hay varias formas como se puede hacer. Les voy a dar las dos primeras más fáciles que yo conozco. Pueden hacer lo que G. Kermit Morgan, el historiador príncipe que predicó en Inglaterra hace como 100 años, dividió Génesis en tres divisiones principales. División número uno, la generación, capítulos 1 y 2, eso es la generación, la creación que Dios nos habla. La segunda sección, capítulos del 1, del 3 al 11, se le llama degeneración. Y los últimos capítulos del 12 al 50, él le llamó regeneración. Generación, degeneración y regeneración. Tres divisiones. Aquí se divide Génesis en tres secciones. También lo puedes hacer más simple y decir que el capítulo 1 al 11 cubre la historia primitiva. Capítulos del 12 al 50, la historia primitiva. La historia primitiva que habla de Abraham, Isaac, Jacobo y José. Eso es ya la introducción. Ahora vamos a comenzar en el capítulo 1 y verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es versos 1 y 2. Dice: en el principio No puedes ir más lejos de decir en el principio. Eso es lo más lejos que puedes ir cuando dices en el principio. La pregunta es, ¿cuándo fue el principio? Bueno, depende a quién le hagas la pregunta, porque vas a recibir diferentes respuestas. Algunos creen, y yo diría la mayoría de los evangélicos, creemos en una tierra joven que no tiene más de 10,000 años de edad. Y algunos hasta se atreven a decir que son solamente 6,000 años de existencia. Esa es la edad de la tierra. Esto lo dicen porque ellos creen en las genealogías, en el libro de Génesis, y salen que solamente muestran 6,000 años, porque son genealogías muy cercas, y lo suman y sumen generación tras generación, y ellos creen que son solamente 6,000 a 10,000 años. Algo otras gentes están en desacuerdo. Algunos dicen que el principio del universo es como de 2 billones, 5 billones, quizás 20 billones de años. Yo he leído muchísimo acerca de estas diferentes ideas, diferentes personas que están en desacuerdo. Y yo veo que los dos grupos son muy animados y son muy dogmáticos y se contradicen en uno contra otros en este asunto. Pero lo que me viene a mí a la mente es lo que Dios le dijo a Job. Al fin del libro de Job, capítulo 38, versos 2, 3 y 4, después de que Job y sus amigos hablaron por largo tiempo. Y Dios le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Prepárate como hombre, yo te preguntaré y tú me responderás. La pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? Dime si tú lo entiendes. Aquí hay un problema. Ninguno de los expertos de la tierra que argumentan acerca de esto estaban ahí cuando Dios creó la tierra. Pero Dios sí estaba. Entonces, podemos hacer todas nuestras especulaciones, divertirnos, pero yo he decidido salirme de esas especulaciones y decir claramente, yo no sé cuándo el principio, pero lo que sé que la Escritura dice, en el principio, Dios. En el principio, Dios. Eso es como la Biblia comienza. No comienza con argumentos filosóficos de la preexistencia de la tierra o Dios, sino que dice, en el principio, Dios. Y esto se ve que camina rápidamente. Y Dios es el único que puede decir y hablar con autoridad, porque Él es el único que estaba allí cuando la tierra fue creada. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Algunas personas no pueden decir Dios, eliminan a Dios de sus explicaciones. Simplemente hablan de espacios, gases que flotaban en el espacio. Pero si tratas de eliminar a Dios, entonces tienes un problema más serio. ¿De dónde vino o quién creó ese espacio o gases de que tú te refieres? Puedes regresar más allá, hasta el infinito y como quiera no has contestado la pregunta. Hasta que reconozcas que tiene que haber una causa original o una persona original. Como aquí la Biblia dice, en el principio, Dios. ¿Por qué? Hay gentes que deciden eliminar a Dios o de la creación o del universo. Romanos 1:28 nos lo dice y dice que no han decidido tener a Dios en sus mentes. Porque cuando reconocen que hay Dios que es responsable de todo esto y esto los lleva a un mundo personal, creado por un Dios personal. Esto quiere decir que tienen que ser responsables frente a Dios. Por eso es más fácil decir, en el principio los gases flotaban en el espacio y vino una gran explosión y otra gran explosión, en lugar de decir, en el principio Dios creó. Esa es la entrada principal para creer la Biblia. No puedes llegar a otra parte de la Biblia y creerla si no vas a creer el primer verso de la Biblia que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. si puedes creer el Génesis 1:1, el resto de la Biblia lo vas a creer fácil. Jonás y el gran pez, esto es fácil de aceptarlo. Yo no sé cómo científicamente esto puede ser posible, pero si tú crees que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, lo demás es fácil. Si puedes aceptar este verso, Jonás y Elías y Jesús caminando sobre las aguas, todo esto va a ser como un pedazo dulce de pastel dulce, comparando con esta majestuosidad de que Dios fue el creador. Así que di, Dios creó los cielos y la tierra. Allá en 1903, un científico llamado Herbert Spencer, un científico, categorizó y dijo que todo lo que se reconoce lo categorizó en 5 categorías. No sé cómo lo hizo, pero él salió con la teoría de fila y taxonómica. Para explicar, dijo, todo lo que se reconoce se puede poner en una de 5 categorías. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Ahora yo te diré, mil felicidades, Herbert. Qué buena explicación nos diste. Te aplaudimos, Herbert, porque con esto contribuyes al mundo científico, pero yo te puedo decir que apenas articulaste o has mencionado Génesis 1:1. En el principio ese es tiempo. Dios, eso es fuerza. Creación, eso es acción. Los cielos, eso es espacio. Y la tierra, eso es materia. Y lo que hemos descubierto al continuar el libro de Génesis, que eso es preciso lo que Génesis dice. Y los científicos se sorprenden y se felicitan unos con otros cuando dicen, he descubierto, y le dan un premio Nobel. Y con todo y esto, yo te aseguro que el hombre o mujer de fe está muy más adelante de la ciencia si crees Génesis 1:1. Porque Hebreos 11 nos dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Pueden ustedes entender esto? Hemos hecho una afirmación de fe, dice que por fe creemos que todo lo que hay en el mundo material fue creado de materiales que no se pueden ver. A esto le llamamos partículas atómicas o algunos otros nombres científicos. Es por eso es que los científicos se felicitan unos con otros, y tú y yo los creyentes decimos, siempre lo hemos sabido nosotros, porque la Biblia nos dice claramente que todo lo que podemos ver fue creado de algo o partículas invisibles. Entonces la persona de fe está adelantado sobre los científicos, aunque sea un gran científico, porque si puedes combinar ciencia y fe, y yo creo que se puede hacer fácilmente, vas a estar en una posición muy adelantada. En el principio Dios creó. Yo sé que apenas he cubierto un verso de nuestro estudio que estamos comenzando hoy. Pero este es el fundamento de todas las escrituras. Les voy a mencionar algo más. Una de las cosas que hemos descubierto, y quiero explicarlo, tengo mi razón para explicarles, Dios no nos dice mucho de su proceso de creación, ¿eh? No nos da mucha información acerca del proceso. Si contamos, encontramos que Dios usó solamente 630 palabras para explicarnos el origen de todo lo que vemos. Esto es como un puente, una versión de la creación, como un pequeño puente. Pero Dios empleó más tiempo y palabras para explicarnos de Abraham, para hablar del tabernáculo, Eh, El propósito Génesis no es una lección de biología, porque aún Moisés no lo explica de esta manera. Dios y el autor, que es el Espíritu Santo, tenían un programa que nos querían enseñar para mostrarnos el origen de todas las cosas y para rápidamente llevarnos al origen de la nación hebrea, de la cual, de esta genealogía, vendría el Salvador del mundo. Por eso es que este libro tiene un programa definido al que nos quiere llevar. Entonces, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí es donde mucha gente se confunde. La mente moderna de nuestros días cree que la evolución es algo tan fácil de aceptar y que es un caso cerrado que no se puede ni discutir. Y si se discute es por ciertos fundamentalistas ignorantes que creen en la inspiración bíblica, y yo soy uno de ellos. Gloria a Dios. Estas gentes argumentan y creen que es tan fácil explicar la evolución de Charles Darwin. Y dicen, toda la gente lo ha aceptado. ¿Qué te pasa a ti? La evolución es un factor fácil, es un caso cerrado. No es cierto. Porque algunas de las mentes más brillantes en el mundo científico dirán, no es cierto. Este no es un caso cerrado. Todavía hay una teoría que continuamos especulizando. Por ejemplo, los biólogos como Michael escribió y dijo que la teoría de la evolución todavía es como en los días de Noé. Todavía es algo que podemos especular y depende directamente de los récords de los fósiles. Si alguna persona estudia los orígenes como Charles Darwin y algunos que lo acompañaron, te das cuenta que el problema que vio Charles Darwin con su teoría de la evolución es el récord de los fósiles. Él sabía que había grandes vacíos que no se podían explicar, ni él mismo no los podía explicar, en los récords de los fósiles, porque estos récords no estaban de acuerdo con su teoría. Por eso que él afirmó y dijo que el tiempo le vindicaría. Pero al estudiar más el récord de los fósiles, nos damos cuenta que esto es cierto. En los 120 años desde los tiempos de Charles Darwin, los historiadores como el historiador David Ralph en Chicago dice que hace 120 años y el reconocimiento del récord de los fósiles, ahora encontramos que hay miles de récords de fósiles y esto no ha cambiado nada. Encontramos varios ejemplos de la teoría y la transición de la teoría y nada ha progresado desde los días de Charles Darwin hasta hoy. Les voy a platicar una historia. Hace billones de años, muchísimo tiempo, hace billones de años, había gases, explosiones, líquidos, más explosiones. Había explosivas cataclísmicas. Eventualmente surgió una partícula de hule. Pasaron otra vez billones de años. Este partículo de hule, a través de, después de millones y millones de años, esta bolita de hule, le surgieron marcas. Esto llamó la atención. Y se formaron cuatro bolitas de hule. Eventualmente, en secuencia, hubo más explosiones, gases, metales explotaban y pasaron otra vez billones de años. Aquellas cuatro bolitas de hule surgieron con un hermoso automóvil. Yo sé que ustedes están carcajeando y eso es normal. Esto se oye estúpido. ¿Ves este hermoso automóvil? Y tú piensas, alguien lo tuvo que haber diseñado. Así que si hubo Si hay un automóvil diseñado, tiene que haber un diseñador. Este es el argumento teleológico. Si hay algo diseñado, tiene que haber un diseñador. Como nuestro reloj de pulso, alguien lo tuvo que diseñar. No puede decir simplemente sucedió como accidente. Eso no es ser inteligente. Eso no es lógico. Esto contradice la lógica. Aún les he explicado, porque yo he estudiado a los científicos y he descubierto que en mis clases y en los cursos que yo he estudiado para venir al ministerio, que la mayoría de la gente inteligente cree en la evolución. ¿Por qué? Y eso a mí me sorprendió mucho. Entonces llegué a entender y descubrí por qué los más inteligentes creen en la evolución. Yo creo de todo mi corazón que la mayoría de los inteligentes creen porque la mayoría de los inteligentes creen en la evolución. Muy simple. Ellos no quieren ser considerados controversiales o estúpidos. Mejor continúan siguiendo el sistema en lugar de contrarrestar con la verdad. Muchos científicos no se atreven a explicar la diferencia. Si tú crees en la evolución, yo ahorita te digo, felicidades, te felicito, porque tienes más fe que yo. Eres una mujer o hombre con gran fe. Para decirme tú a mí que después de millones y billones y billones de años, la vida fue evolucionada, necesitas más fe para creer eso que creer en el principio. Dios creó los cielos y la tierra. También quisiera decirles, también quisiera explicarles, ustedes llegan a entender o han entendido lo que vas a poder lograr y lo que vas a poder vivir en tu vida con toda la confianza si llegas a entender la evolución. Puedes llegar a entender la estabilidad en que vivirás. Ahora vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos, donde cuando la iglesia estaba siendo perseguida, ¿cómo oraron? Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es como ellos comenzaban sus oraciones. Si van a orar por algo que en verdad quieren que Dios les conceda, van a tener que dirigirse a ese Dios con esa afirmación. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esa va a ser la base de tu oración, naturalmente, que vas a tener respuesta. Aquí está lo que yo quiero que entiendan. Antes que yo presente a Dios mi problema y lo que yo quiero, yo tengo que reconocer quién es Dios. Y si tú crees quién es ese Dios, vas a entender que la fe va a ser fácil. Esto indica que tú tienes una relación con el Creador de cielos y la tierra y entonces no tienes límite. Ahora vamos al Génesis 1 y verso 2. Dice, verso 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí aparecen dos palabras en hebreo, tojo y bojo. Esto quiere decir que la tierra estaba vacante, arruinada, vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir aquí con que estaba desordenada y vacía? ¿Quiere decir que no estaba completa? Eso era en el principio. Algunas gentes ven un espacio entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Ellos dicen que la creación original que vemos en el verso 1 y de eso que consecuentemente la tierra fue recreada y es lo que sucedió en el verso 2. Eso dicen ellos por la palabra que se encuentra aquí en el verso 2 que dice estaba. Esa es la palabra hebrea que se dice hayata, que quiere decir vino a ser, o sea que el mundo vino a ser después de haber estado vacío. Vino a ser después de haber estado vacía. Continuamos aquí. Entonces se van a Isaías 45, Isaías 45, 18, donde dice que Dios creó la tierra y la estableció. Verso 18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, el Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso, no la creó en vano. La formó para que fuera habitada. Dice, yo soy el Dios y no hay otro. Yo soy Jehová y no hay otro. Por eso es que muchos se refieren a una catástrofe cataclísmica que tomó lugar entre verso 1 y 2. Muchos creen que aquí fue donde la caída cayó Satanás con una parte de los ángeles y vino a dar a la tierra. Algunos se atreven a decir que toda una, que es, aquí es donde, en el jardín del Edén, es donde Dios estableció sus oficinas generales y es donde vino a dar Satanás. Hay muchas historias. Es posible que la caída de Satanás fue entre el capítulo, entre versos 1 y 2. Por eso es que la tierra quedó vacía. Pero yo tendré que advertirles y exclamar, yo no lo sé, yo no estaba ahí. Por eso aquí vemos la pregunta de Job. Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? Yo afirmo y digo, yo no estaba ahí. Hay posibilidad que había un gran espacio entre versos 1 y 2. Continuaremos nuestro estudio para ver los seis días de la creación. Continuaremos en el verso 3. Capítulo 1 y verso 3 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue luz. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces gente, la gente se pregunta, quizás tú eres uno de los que se preguntan, ¿cómo es posible que aquí dice que Dios dijo, sea la luz, y hubo luz? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Notemos la frase que Dios dijo, sea la luz. Si contamos las veces que Dios exclama, yo las conté por ustedes, que Dios dijo, sea o exista, esto sucedió 10 veces en aquí. O sea que eso se le llama los 10 mandamientos de la creación. Sea luz, sea la luz, o sea, haiga o venga. Aquí, eso es como Dios creó los cielos y la tierra. Dice aquí, y Dios dijo, sea luz, y hubo luz. Vamos al verso 5, dice, y llamó Dios a la luz día. Les voy a dar una pequeña información para que entiendan el resto de la Biblia. Vamos a encontrar que el término luz se usa en tres diferentes formas. Yom Kippur es una posición, una porción de llamarle día. El término día lo vamos a encontrar en tres diferentes formas. Uno es periodo de 24 horas, al que se le llama día. Ese es uno. Número dos, la Biblia menciona día como refiriéndose a un periodo de tiempo, o varios días, o varios meses. Puede ser un periodo. También el día de Jehová. Este es otro periodo. O sea que son actividades que tomaron lugar y duraron más de 24 horas, días. El día de Jehová, el día de Cristo es otra forma. Pero el número 3, yo creo que ese es el más fácil. Un periodo de 24 horas. Cuando encuentres un adjetivo numérico, como primer día, segundo día, tercer día, día número 5 que encontramos en el libro de Génesis, esto aquí se refiere a periodos de 24 horas. Pero yo no creo en la evolución teística. Yo no creo que a Dios le llevó millones o miles o millones de años para crear la tierra. Dios tomó 6 días, 6 periodos de 24 horas. Yo creo que eso fue mucho tiempo. Mi opinión es que Dios podía haber creado todo en 6 segundos, pero Él tomó su tiempo para crear la tierra. Yo creo que estos fueron 6 días, 6 periodos de 24 horas, porque dice tarde y mañana de primer día, tarde y mañana de segundo día. Oyendo esto, ustedes quizás van a pensar, el autor o el escritor lo puso al revés, no debía decir mañana y tarde, sino que dice tarde y mañana de primer día. Aparentemente no se equivocó. Porque los hebreos, por este verso que dice aquí, ellos cuentan un día desde la tarde, cuando se oscurece y comienzan a ver las estrellas, es el principio de un día, y esto pasa por toda la noche, por todo el día, hasta la próxima tarde, donde se vuelve a oscurecer. Si tú te encuentras en Israel y quieres celebrar el sábado, que es la celebración, tienes que llegar el viernes por la tarde rápidamente a tu casa. Porque dice aquí, tarde y mañana de un día. Esto nos trae una pregunta. Dios dijo, sea la luz. Y como quiera no se menciona luz y sol hasta día después. ¿Cómo es que puede haber sido luz en el universo sin haber creado lo que nosotros creemos que es la fuente de luz, que es el sol y la luna? Es una buena pregunta. Solamente la puedo contestar diciendo, no lo sé. Pero yo sí sé que puedo especular, estudiar, y yo les doy mi opinión después de lo que yo he estudiado. Aquí surgen dos cosas. La Biblia dice que Dios vive a una distancia que nadie puede acercarse a Él. A una distancia de luz. Pero en el Antiguo Testamento se menciona la gloria de Jehová en su lenguaje original, que se le llama Shekinah de Jehová. Estuvo en el tabernáculo, en el templo. Esa era la manifestación de Jehová con luz. Esto nos indica que antes que Dios creara sol y la luna, simplemente era la luz de Jehová, que se le llama la gloria, la Shekinah de Jehová. Las personas que han estudiado electromagnético saben que la radiación viaja a 186 millas por segundo. Es como las ondas radiales hasta la luz invisible y ondas, rayos violetas, rayos rojos, rayos anaranjados, rayos cósmicos. Y con toda esa luz invisible hay una grande suma de ondas de todos tipos. Aún sin el sol, aún sin la luna, ciertamente podemos decir que Dios iluminaba su creación. Hay otras explicaciones, que en el día uno Dios creó los cielos, las estrellas y la luna, pero no vinieron a ser visibles por aquella bóveda, aquella tela que cubría la tierra. Yo diría, otra vez, no más, yo no sé. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y mañana de un día. Luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo y fue tarde y mañana del día segundo. Esto dice que la tierra estaba cubierta con una cubierta de vapor, de agua en el hemisferio. Esto era un como un tálamo, lo que nosotros le llamamos ahorita la tela de ozono. Así que en ese tiempo no había desiertos, había esta temperatura que en toda la tierra, esto nos daba un efecto que en nuestros días se le llama el efecto de Casa Verde. Esta bóveda que existía cubría toda la tierra. La tierra no experimentaba lluvia, como ahorita. En algunos lugares llueve mucho. En Kauai se cree que llueve hasta 200 pulgadas de agua por año. Esta bóveda de vapor o de aguas rociaba toda la tierra. Esto nos explica que esta tela, que ahorita le llamamos tela de ozono, esto cubría la tierra y no permitía que entrara la radiación del sol, la radiación del espacio. Por eso es que esto nos explica cómo los hombres llegaban a vivir cientos y cientos de años. Por eso es que la tierra y Dios, al crear la tierra, cubrió la tierra con esta tela que la llamamos la tierra de ozono. Y por eso es que Dios le llamó al firmamento cielo. Aquí hay otra palabra. Quiero que entiendan que en la Biblia cielo se refiere a veces el cielo como al hemisferio, al firmamento donde vemos los astros del cielo. Jesús se refirió al cielo como los pájaros del cielo. A veces que la Biblia se refiere al cielo como fuera del espacio. Los cielos declaran la gloria de Dios, Salmo 19. El espacio era para James T. Kirk la frontera final. Ustedes recuerdan en esa película cómo él exclamaba y decía, espacio, frontera final. Yo le digo, no, en verdad no. Simplemente puedo decir que es el segundo cielo, pero hay el tercer cielo fuera del espacio. La Biblia se refiere a un tercer cielo. Segunda de Corintios 12, Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este es el cielo de cielos, es la habitación de Dios, donde habita la gloria de Dios en toda su forma. El cielo que nosotros vemos es el firmamento. Verso 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que estén debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Quizás hubo otra vez este cataclísmico que movió las placas que componen la tierra, así que de ahí que brotó las aguas. El término mares también es otro término que van a ustedes a utilizar en la Biblia y da diferentes significados. Cuando oyes mares se refiere a lagunas, ríos y golfos. El agua es buena, es buena. El agua es esencial para que nuestra vida, porque tres partes de nuestro planeta está cubierto de agua. 65% de nuestra carne es líquido. El agua es esencial para la digestión, para todo lo que hacemos. Necesitamos agua. En el aire necesitamos agua, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando yo leo el capítulo 21 de Apocalipsis me siento desanimado. Porque dice, vi cielo nuevo y una tierra nueva, porque el mar y cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Este es el cielo donde vamos a habitar felices. Porque si yo hubiera escrito aquí, yo dijera, No quiero más ciudades, pero yo hubiera puesto muchas, muchas playas. Pero aparentemente esto nos dice que no va a ser la Tierra Nueva no será un planeta basado en agua, porque la Tierra original va a ser destruida. Nuestros cuerpos resucitados no van a depender de agua. Por eso no necesitaremos agua. Y no se pongan tristes por eso, porque los océanos han sido separados y esto nos ayuda a que un pueblo esté en su propio terreno y otro pueblo esté en su propio terreno. Eso es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Ustedes lo van a ver cuando lleguemos allá. Al nivel que estoy enseñando ahorita, nos va a tardar mucho tiempo. Verso 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. A este punto Dios ya estableció la reproducción en nuestro planeta. Naturalmente, que las semillas, para cuando vinieron a ser semillas, ya estaban añejadas para que al caer en tierra producieran sus plantas, cada una de acuerdo a su género. Algo que ustedes tienen que notar en la creación, aunque fue unas cuantas palabras, no se ve ningún movimiento vertical. Todo se ve en movimiento horizontal. Esto nos lleva a la teoría y creemos en el principio de transmisión. O sea, hay mucho lugar para entender que todo fue en forma de transmisión, o sea, horizontal. Porque los que han estudiado los récords fósiles encuentran estas evidencias. Y esto nos lleva a entender que el mundo fue creado en una forma de latitud horizontal. Hay mucho lugar para entender que todo se movió horizontal. Los movimientos macroscópicos allá por el año 1934 quisieron hacer injertos de moras, cerezas y fresas. Estas personas querían hacer un injerto para ver qué surgía de este injerto. Pero después de que ellos pasaron su tiempo y en este injerto no resultó nada más que cerezas y fresas. Naturalmente que ellos buscaban a justificar la evolución. Pero hay una gran diferencia en estas formas. ¿Algo les faltó? No. Porque todo va a producir de acuerdo a su género. No importa qué sea el injerto, todo va a producir de acuerdo a su género. Verso 13 dice, y fue la tarde y la mañana de día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para que separe el día de la noche y sirva de señales para las estaciones, para día y años. Ustedes saben bien que el calendario era calendario lunar, pero nuestro calendario es un calendario solar, basado en la relación de la Tierra con el Sol. Los científicos han comprobado esto. Versos 15. Y sea por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también Dios las estrellas. Y las puso Dios en la expansión y los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. La galaxia de la Vía Láctea tiene una forma media rara o extraña. Es una mezcla de luces que nosotros podemos ver y podemos ver que es como una brazalete de nuestro reloj. Y esa Vía Láctea dice que se cree que es la de tamaño de 10.000 por 100 años de luz. Ese es el tamaño de esta Vía Láctea que podemos ver en la galaxia. Y mucha gente dice, eso siempre fue creado como casualidad. Muy bien, simplemente sucedió como casualidad que la Tierra está a 93.000 millas distancia del Sol y el Sol tiene 2.000 grados de centígrados. Si nosotros estuviéramos tan cerca del Sol como Venus, en Venus dice que es de 850 grados Fahrenheit, nos haríamos chicharrones. Si estuviéramos a la distancia de Marte, donde Marte está a 200 grados bajo cero. Pero qué casualidad que estamos a 93 millones de millas del Sol, porque el Sol tiene 12.000 grados centígrados. Y ya que les explico esto, qué casualidad que la Tierra hace 365 revoluciones mientras que hace su viaje alrededor del Sol. Qué hermoso, ¿verdad? Los días serían, ¿por qué no 30 días? Entonces los días serían más cortos. Y los días no podían ser como son. Y simplemente es casualidad que cuando la Tierra está viajando y está inclinada a 23.3 grados, esto nos da cuatro hermosas estaciones del año. También es una casualidad que el hemisferio está mezclado de un porcentaje orígeno y nitrógeno, 79% a 20% de nitrógeno y oxígeno. Esto nos hace que nuestra respiración sea un gozo. ¿Qué tal si fuera 79-20 o 50-50? 50% de oxígeno y 50% de nitrógeno. ¿La primera persona que encendiera un cigarro? Hablando de la teoría de la gran explosión. ¿Hasta ahí fuera una gran explosión? ¿Y qué casualidad que esta agua que rodea la Tierra y los océanos, se nos dice que están más pequeños de lo que eran originalmente, o sea, más chicos? Hubiera menos de un... La lluvia sería menos de lo que nosotros vemos. Esto nos dice que si los océanos fueran un poquito más grandes, toda la Tierra estuviera inundada. Entonces todo esto Dios lo creó perfecto. Entonces pensar que fue una simple casualidad, que todo fue por accidente. Vamos a ver la teoría que les platiqué del cuento del automóvil que surgió por casualidad. Y ya que estamos hablando de esto, nuestra galaxia, porque sabemos que los científicos nos dicen que hay galaxias, galaxias y más galaxias, pero nosotros, en la galaxia en que estamos, la Tierra está situada en el centro de esta galaxia. Este universo es grandísimo, como ya mencioné, es como por 10.000 por 100 años de luz de distancia. Si tú viajaras alrededor de la Tierra a esa velocidad, a 180.000 millas de luz por segundo, y viajaras a la Luna, en un segundo y medio pasarías la Luna yendo a la velocidad de la luz. Como por 2.018.000 segundos, pasarías Venus. En 4 minutos pasarías Mercurio y 7.5 minutos pasarías el Sol. Y en 4 segundos pasarías Pluto. Pero como en 4 años y 4 meses viajarías de la Tierra a la estrella más cercana a la Tierra. la luz, se cree que la estrella más cercana se llama Obsentar. Si viajaras a 186 millas por segundo, te llevaría como 100 billones para ir de una galaxia a otra galaxia, como 100 mil millones de años viajando a la velocidad de la luz. Y si lo lograras, ni siquiera has salido del jardín del que tienes en el tras de tu casa, porque los científicos creen que hay billones de galaxias, pero Dios está interesado en nuestra Tierra. Y todo esto nos sirve para que podamos ver lo que hay en la Tierra. ¿Cómo te sientes con esto? Espero que no estés diciendo, esta vida está muy aburrida, esta vida está muy aburrida. Te digo yo, cambia de actitud, no seas niño. Continuaremos en Génesis más rápido. Verso 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Produjeron según su género y toda ave dada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo. Qué hermoso que Dios bendició las aves, ballenas, los tiburones y todo lo que hay en las aguas. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquese las aves de la tierra. Y fue tarde y mañana del quinto día. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, grado según su género, y todo animal según su se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Por eso es que Dios creó todos los animales que se arrastran el mismo día que creó al hombre, de acuerdo a su género. Y vio Dios que era bueno. Quiero que entiendan, ya que les estoy explicando esto. Parece ser que, de acuerdo con la Biblia, que los dinosaurios existieron. Hay evidencias. Y fueron creados el mismo día. Y vivieron al mismo tiempo que vivieron los primeros hombres. Quiero que entiendan porque en los museos históricos hay muchas evidencias de que existieron dinosaurios. Se han encontrado fósiles de dinosaurios y muchos con esto dicen que existieron hace millones de años y murieron hace 60 millones de que existiera el hombre en la Tierra. Bueno, la Biblia está en desacuerdo con esto y yo creo que los científicos también están en desacuerdo con esto. De esto hablaremos en los estudios futuros. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra, los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, que os he dado toda planta que da semillas, que está sobre toda la tierra, y todo el árbol en que hay fruto, y que dé semilla, os serán para comer. Y toda la bestia de la tierra, y todos los aves de los cielos, y todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera, y fue tarde y mañana del día sexto. Con esto yo puedo decir que ya completé Génesis 1 de nuestro estudio, línea por línea. Les hablaré de detalles que hay aquí en estos últimos versos en el próximo estudio, Padre Celestial, te damos gracias por tu revelación, te damos gracias por cómo tú te has revelado como Señor en este mundo natural. Vemos nuestro derredor, como Pablo dice a los romanos, y no tenemos excusa en creer en el diseñador detrás de todo esto que está diseñado. Estar pensando en el diseñador. Hemos descubierto que no vivimos en un mundo impersonal, sino en un mundo personal, creado por un Dios personal que quiso crear a sus criaturas a su imagen y semejanza, de acuerdo a su semejanza. Señor, te damos las gracias que en este lugar inmenso que le llamamos universo, que hay males, mares y tierras, y que no están solamente flotando por casualidad, sino que tú los tienes en lugar donde deben estar. Por eso te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.